Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, bueno, y Guille Gamboa. Y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Francisco Javier de Balmis y de la expedición filantrópica de la vacuna, que arrancando el siglo XIX llevó la vacuna de la viruela a América, a Filipinas y a China. La expedición Balmis salvó millones de vidas. Es la aportación española más importante a la historia de la salud pública, la culminación del espíritu de las luces, una de las mayores proezas humanitarias de la historia, un viaje en barco para salvar a gran parte de la humanidad de su mayor asesino,
la viruela.
Además, conoceremos a los niños vacuníferos, los ángeles de la expedición, y a Isabel Zendal, la enfermera que da nombre a los hospital para crisis pandémicas de la Comunidad de Madrid, la única mujer que viajó en la expedición y la primera enfermera de la historia en misión internacional. Hablamos de la expedición Balmis.
Sí, señor. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Digan lo que digan, a principios del siglo XIX, España estaba a la altura científica del resto de las potencias europeas. De vez en cuando conviene recordar que en Madrid, en estas fechas, ya funcionaban, atención, el Gabinete de Máquinas, la Real Escuela de Mineralogía, el Laboratorio Químico, el Real Estudio de Medicina Práctica o el Real Observatorio Astronómico, que impartía clases de matemáticas de alto nivel desde 1790.
¿Qué cosas?
Todo eso. En 1798, Carlos IV envió a Gabriel Ciscar a París para estudiar el sistema métrico decimal. Y un año después se creó el Laboratorio Real de Madrid, que dirigía Louis Proust, o no sé cómo se dice.
Proust.
Uno de los padres de la química moderna, un francés afincado en España desde tiempos de Carlos III, que entonces la gente de ciencia también seguía viniendo a Madrid. Uh-huh. Bajo el gobierno de Godoy se crearon, atención, el Cuerpo de Ingenieros y Cosmógrafos, la Escuela de Veterinaria, la de Relojería, la Escuela de Relojería y la Escuela de Sordomía. El Jardín Botánico, el Museo de Industria, el Museo Hidrográfico o el Real Colegio de Medicina en Atocha, que funcionó como facultad hasta la segunda mitad del siglo XX. Todo eso. Y como todo esto era un no parar, Godoy apoyó y patrocinó la expedición Balmis, que llevó la vacuna contra la viruela a América, a Filipinas y a China. Nada más y nada menos.
Nada menos. Bueno, Francisco Javier Balmis es un desconocido héroe mundial, pero es desconocido. Y eso que hay un par de novelas y una serie que cuentan su hazaña.
Pues sí.
Es tan crack que el despliegue del ejército de marzo del 2020 durante el confinamiento por el COVID, ya sabéis, se llamó Operación Balmis.
Claro que sí.
Gracias a todo esto, poco a poco Balmis va saliendo de su olvido, pero todavía echamos de menos que le pongan, por ejemplo, una estatua,
pues
¿no,
sí,
David?
Ya va siendo hora.
Así que desde aquí, nuestro granito de arena, queremos una estatua para Balmis.
Va, estatua, ya.
Balmis. Carlos IV tenía muchísimo interés en acabar con la viruela, hombre. Su tío, Luis I, el Breve, había muerto de un ataque de viruela a los 17 añitos, 7 meses después de sentarse en el trono, que
pobrecito
no
mío.
Duró nada el hombre.
De Luis I tenemos que hacer un programa un día. Es maravilloso este reinado.
Pues sale, un tic. Bueno, la infanta María Isabel, una de las hijas de Carlos IV, había sobrevivido a la viruela, pero se le quedó la cara... Pues cómo queda de la viruela, fatal.
Con las marcas de viruela,
fatalísima,
las típicas.
Llena de marcas. Por eso, en el retrato familiar que pintó Goya, María Isabel tiene la cara dada la vuelta.
Claro, si os fijáis en este retrato, es la que está así como escondidica, la pobre. Pues esta es María Isabel.
Para verla en streaming, que diría David.
Sí.
Bueno. Además, la viruela estaba arrasando la población de las provincias americanas, que eran tan vasallos suyos como los señores de Lavapiés.
Pues sí.
Así que Carlos IV tenía buenísimas razones para querer acabar con la viruela en sus dominios, que le tenía hartico.
Estaba ahí preocupado el tío.
Sí. Por eso un buen día se acercó al despacho de su médico favorito, el doctor Balmis, cirujano honorario de la corte, y le dijo, oye, que me ayudes. Quería pedirle consejo porque Balmis conocía y practicaba las técnicas de vacunación que acababa de descubrir un médico inglés. Ahora en un ratito os lo contamos, os hablaremos de Edward Jenner, ahora os lo contamos.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid. Hare, 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 hare.
Y ya nos espera al otro lado del teléfono Ainara Aristoy de Funerarte, nuestra experta en arte funerario.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, chicos. Esta semana os traigo lo que antiguamente eran los escaparates de los difuntos.
Anda, ¿qué es eso? ¿Qué madre es eso? Mía.
Los nichos.
Ah, los nichos.
Claro.
Ah, yo pensé que es que hacía, yo qué sé, algún tipo de maniobra comercial.
Bueno, un poco, era un poco maniobra comercial, ¿eh? Algún día tenemos que hablar del nicho, bueno, en el fondo de sepultura, pero toda la lápida de Alonso Martínez, porque es como un LinkedIn. O sea, cuenta toda la profesión, lo que hizo, lo que no, lo que inventó, lo que... Era un poco el escaparate para contar lo que uno había sido en su vida.
Qué bonito, pero bueno, eso también se podía hacer en un panteón, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el tema del nicho, como al principio no existían panteones, el primer espacio que se da es el nicho y es un espacio reducido. Entonces hay gente que se busca las mañas para contarnos a través de simbología qué es lo que ha hecho en la vida.
O sea que el nicho es anterior al panteón.
Correcto.
Fíjate, no sabía yo esto.
Sí, el inicio. De hecho, además, la gente que tenía pasta, ahora si tenemos dinero nos hacemos un panteón.
Claro.
En el siglo XIX, no.
Se hacen un
el
nicho.
El que tenía pasta, al nicho. Y el pobre, al agujero.
Fíjate, qué curioso.
Ya.
Y además, fijaos que si teníamos mucha pasta, íbamos al nicho de la parte superior. Ahora es el más barato.
Claro, el que no se ve, ¿no? Encima.
Claro, no se ve y además, bueno, vamos a pensar que se creía en la resurrección del cuerpo. ¿Dónde se va a conservar mejor el cuerpo? Pues en la parte superior, en la última fila. Y ahora es el más barato. Ahora vas a comprar un nicho y el más barato es el que está más arriba, claro.
¿Cuánto aprendemos contigo siempre, eh?
¡Ay! ¡Qué cosas!
Yo quiero contaros brevemente un nicho que es de mis preferidos. Cuéntanos. Que es de un señor que no es muy conocido, se llamaba Vicente Peleguer, uh-huh. Es de una familia de orfebres, de origen valenciano. Es un nicho que está en el cementerio de San Isidro, en el patio de la Purísima Concepción. Y es un nicho que si no te vas fijando en los nichos, no lo ves.
Claro.
Porque, claro, nos quedamos desbordados por los panteones. Pero es un nicho maravilloso que tiene un montón de simbología, que nos cuenta la historia de este señor precisamente a través de la simbología. Vicente Peleguer tiene una especie de corona de siempre vivas. Bueno, sabéis que las siempre vivas siempre en los cementerios porque son flores que no mueren.
Ah.
Mueren, pero se quedan sequitas. Entonces es como que la flor sería perpetua.
De ahí su nombre, ¿no?
Efectivamente. Tiene la corona de siempre vivas, tiene una escuadra, un cartabón, un compás. Toma ya, masón.
Esto suena a masonería, claro.
Pues no.
No.
Graso error.
Entonces,
no todo
entonces,
lo que
¿por qué
luce
tiene
oro?
La escuadra y el compás?
Pues porque este señor era orfebre, pero además era grabador de su majestad, era grabador de cámara. Entonces utilizaba esas cositas para hacer sus trabajos, sus grabados, sus litografías, las cositas que hacía artísticas. Tiene además una paleta de pintor súper chula, con su pincel, sus óleos ahí puestos.
¿Sí?
Y tiene un símbolo que es maravilloso, que yo solo he visto en este cementerio, que es el uróboros, un símbolo que ya utilizaban los antiguos griegos, los egipcios. Esa serpiente circular que se muerde a sí misma.
Sí, la de la historia interminable.
Ahí estamos.
Un poco ese rollo, ¿no?
Ahí estamos. El principio y el final de todo.
Sí.
Como un poco el mito de Sísifo, siempre volver a empezar, la condena a siempre el comienzo y también lo infinito, ¿no? La sabiduría eterna. Bueno, es un nicho súper chulo. Que tú vas, te fijas y dices, madre mía, el uróboros, las siempre vivas, la escuadra, el cartabón, la paleta y un murciélago. ¡Ay, qué murciélago más chulo!
Era Batman.
Pues oye, era un poco Batman. Yo creo que en el fondo el murciélago es porque era de Valencia también.
Y ya está, así de sencillo.
El murciélago además es muy parecido al del escudo valenciano. Uh-huh. Y que no nos extrañe que en los cementerios siempre hay muchos murciélaguitos.
Sí,
animalitos de la noche que nos van a acompañar al otro camino, claro, cuando pasemos al otro lado.
Pues fíjate, o sea, que por eso tiene un murciélago, ¿no? Porque era de Valencia.
Sí. Además eso, exactamente igual que el escudo de la ciudad. Es un nicho súper curioso, con muchos detalles para fijarse.
Claro.
Que hay que ir a los cementerios y fijarse en las cosas, que siempre vamos así como con las orejeras tapándonos la mirada, y ver cosas bonitas también se puede en el cementerio, que siempre os lo digo.
Pues nos fijaremos en Vicente Peleguer, en el nicho de Vicente Peleguer, que está en el cementerio, en la Sacramental de San Isidro, en el Paseo de la Purísima Concepción. Ahí queda anotado. La viruela es una enfermedad infecciosa que ya causaba estragos hace más de 10.000 años. Durante siglos fue una de las plagas más mortales que ha sufrido la humanidad. A principios del siglo XIX, en Europa, todos los años morían por viruela más de 400.000 personas. Ríete tú del coronavirus.
Madre mía.
La mortalidad infantil podía alcanzar el 85% de los enfermos. Uno de cada tres supervivientes se quedaba ciego.
Madre.
Y todos quedaban con el rostro desfigurado, con las famosas marcas de viruela de las que os hablaba cuando hablamos de la infanta María Isabel, la hija de Carlos IV. Y todo esto era así hasta que en Inglaterra apareció un médico gordito con cara de buena gente llamado Edward Jenner. Jenner estaba de prácticas en un pueblo inglés cuando atendió a Sarah Nelmes, una granjera que tenía unos granitos en las manos. La chica, que trabajaba ordeñando vacas, le dijo: "Bah, esto no es nada, esto es la viruela de la vaca, o viruela bovina, o viruela vacuna". Una variante leve de viruela, mucho más suave, que transmitían las vacas. Jenner se enteró así de que en aquel pueblo se decía que pasar la vacuna te protegía contra la viruela, y pensó que esa vacuna podía ser el antídoto perfecto para la viruela. Para comprobarlo, Jenner utilizó un método científico que hoy en día le habría llevado a la cárcel. Cogió a James Phillips, el hijo de su jardinero, un niño sano de 8 añitos, y le hizo una heridita en el hombro para inocularle un poquito de pus que había sacado de las pústulas de la granjera.
Madre.
Esperó y unos días después le infectó con el virus de la viruela de verdad. Y voilà, gracias a la vacuna, a la viruela de la vaca, el niño James no enfermó. Repitió la vacunación con un montón de personas diferentes. Funcionó en todas, estaba claro. La viruela vacuna te inmunizaba de la viruela. Cuando por fin se animó a presentar su descubrimiento ante la Royal Society, no le hicieron mucho caso. ¡Qué raro! Entonces decidió publicarlo por su cuenta, pagando a tocateja de su propio bolsillo una obrita de 75 páginas. Y se armó la de San Quintín. Los científicos ingleses reaccionaron muy malamente diciendo que la vacuna era una aberración. La Asociación Médica de Londres se opuso tajantemente. Desde los púlpitos lo acusaron de anticristiano porque solo el demonio podía pretender curar a alguien con el pus de un animal enfermo. Y se decía que si te vacunabas, te saldrían cuernos o ubres o vacas por todo el cuerpo.
David, ¿hay alguno por ahí que va diciendo estas cosas ahora?
Tristemente,
¿no?
Esto es muy de actualidad.
Sí,
mientras
sí.
Tanto, en América, en la América española, la viruela seguía causando estragos. Y ya nos espera al otro lado del teléfono Yolanda Rocha Moreno, del blog Que el sueño me alcance leyendo, que es, pues eso, nuestra gran experta en literatura en general y en este programa concreto en literatura en Madrid.
Esto es Otra Historia de la Literatura en Madrid.
¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Hola, Yolanda.
Hola, ¿qué tal, David? ¿Qué tal, Esther? Pues bien, muy bien. Hoy traigo una pequeña joya. Yo al menos la considero una pequeña joya porque es un libro que no está editado por una gran editorial, sino por una chiquitita que es MAR Editor. Pero es una novela negra de solo 196 páginas que pega directamente al corazón. O sea, tiene diálogos que son puñaladas absolutas.
¿Y cómo se llama esta joya?
Se llama Ya no quedan junglas a donde regresar.
Y el autor más bonito.
Sí.
Es muy bonito, es muy bonito. El autor es Carlos Augusto Casas, que también es periodista, uh-huh. Y que ganó esa novela, ganó el primer premio Wilkie Collins de novela negra y también el premio Nobel Pol en 2018, que es uno de los más importantes de novela negra en España. Uh-huh. Es una novela que está ambientada sobre todo en la calle Montera y en las calles adyacentes de Madrid, sobre todo en el mundo de la prostitución, ese mundo que nosotros pasamos y miramos, pero no queremos ver. Uh-huh. Esas calles más oscuras, esas esquinas, esos bares un poco cutres, el mundo del proxenetismo. Y es una historia diferente porque es la historia de Teo, que es un setentón ya muy mayor, al que todo el mundo le llama en el barrio el gentleman, porque es un hombre muy educado, que con unas maneras muy suaves. Y este hombre cada jueves, la única ilusión que tiene, porque es viudo y vive solo, es encontrarse con una prostituta que se llama Olga. Pero ellos no, él no la paga para tener sexo con ella. Él la paga simplemente para hablar.
Para tener compañía, claro.
Exacto. Entonces, pero cada uno se inventan una ficción. Es decir, él se inventa que es piloto de aviones, ella que es modelo internacional. Y entonces se juntan para contarse sus vidas inventadas que no son reales y para pasar un buen rato entre los dos. Entonces para él es una ilusión tremenda cada jueves, hasta que un día se entera de que a Olga ha aparecido brutalmente asesinada, y los sospechosos son cuatro abogados de alto nivel, de muchísimo dinero, y el problema es saber cómo los van a acusar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Teo? Que Teo, pues, la única que le queda y el único dolor tan absoluto que tiene es vengarse. Pero ¿cómo se venga un hombre de más de 70 años? Pues ahí está el germen de esta novela. Una novela que además tiene una investigadora, una policía, Inés Iborra, una mujer de armas tomar, que también lleva un drama personal a sus espaldas muy poderoso. Y hay un tercer elemento, que es Pedro Bustos, que parece un hombre muy atractivo, muy triunfador, pero que esconde un asesino a sueldo apodado Herodes y que es un asesino durmiente, que está viviendo una vida familiar sin que nadie sepa exactamente de quién es. Entonces, lo fascinante de esta novela es toda esa venganza que quiere y que lleva a cabo el gentleman, todo ese Madrid oscuro e incluso con, a fecha de hoy, con los cines, con los grandes restaurantes, ahí sigue y está ahí, latente, el mundo de los proxenetas, de la prostitución, pero sobre todo es una historia de soledad terrible, una historia con muchísima carga social, que creo que la novela negra, si no tiene carga social, no vale para nada, y que de verdad os recomiendo porque es una pequeña joya, una delicia. Ya no quedan junglas a donde regresar. Yo creo que el título ya
te dice mucho. Es un título maravilloso de Carlos Augusto Casas.
Sí, exacto.
Carlos IV quería pasar a la historia como el rey que acabó con la viruela en sus dominios y se plantó en el despacho del doctor Balmis. Francisco Javier Balmis era un cirujano militar que había vivido en La Habana y en México, el mayor experto en vacunas de la corte, médico de cámara del rey, un tipo listo, preparado y con carisma, ¿eh?
Vamos.
No se le podía pedir más al señor.
Tenía de todo el tío.
Completito. El rey le contó que quería llevar la vacuna a todos sus virreinatos ultramarinos, vacunar gratis, importante, a todo el mundo, enseñar a vacunar a los sanitarios de allí y crear juntas de vacunación para mantener la campaña.
¿Tú crees, amigo Balmis, que podíamos llevar la vacuna al otro lado del Atlántico?
Y le pasó el marrón.
Bueno, con lo fácil que sería meter las vacunas en una nevera portátil, ¿no? Digo yo, vamos.
Sí, sí.
Pero no, es que estos del siglo XIX no tenían ni idea, vamos.
Ni idea. Pues sí, hubiera sido fácil dentro de una de estas cajas isotérmicas que vemos en los informativos. Balmis recogió el guante y se puso ahí a pensar. El viaje a América duraba pues un par de meses y las llagas de vacuna tardaban 10 días en aparecer y se curan enseguida.
Claro.
No serviría de nada cargar el barco con enfermos de vacuna, porque a los 10 días se curarían y se perdería el antídoto. Tampoco era probable que las vacas infectadas sobrevivieran al viaje.
Claro, pobrecitas mías.
Entonces se le ocurrió hacer una cadena humana. ¿Cómo te quedas?
A ver, ¿cómo
inocular,
era eso?
Verás, inocular el virus de la vacuna a un paciente, esperar a que aparecieran las llagas y sacarle el pus. ¿Para qué? Para inoculárselo a otro paciente sano que viajara con ellos.
Ah,
qué astuto, ¿no?
Y así podía repetirlo una y otra vez, claro.
Claro, y repetí, como dices, el proceso una y otra vez. Así el virus de la vacuna se mantendría vivito y coleando de un paciente a otro y se podía organizar expediciones a cualquier parte del mundo. Pues, qué tipo tan listo, ¿no?
Pues sí.
Sí, sí. Bueno, para que su plan funcionara, los pacientes tenían que ser niños.
¿Cómo que niños?
Sí, madre, esto es lo mía, delicado.
Pero
y además,
bueno,
escucha, de entre 8 y 10 años.
Claro, niños, sí, sí.
Chiquitines, y que no hubieran pasado la viruela. Y como la cadena no podía romperse durante los 2 meses de travesía, decidió hacer 2 cadenas en paralelo.
Ah.
Verás, consiguió 22 huérfanos de un par de inclusas. El Colegio de los Desamparados de Madrid, el hospicio más antiguo de España, que estaba ahí en Atocha 117.
Toma ya, qué precisión, ¿eh?
Exactamente. Y la Casa de Expósitos del Hospital de la Caridad de La Coruña.
Muy bien.
Aquí, atentos, apareció Isabel Zendal, que nos suenará muchísimo, que era enfermera.
Uh-huh.
Cuando Isabel se enteró de la expedición, preguntó dónde había que firmar, que ya quería ir.
Ah, pues muy bien.
Y allá que se fue con Balmis para cuidar a los 22 niños vacuníferos. Por lo que se ve, uno de estos niños, Benito Vélez, era su hijo, que además fue una valiente, porque claro, Isabel había sido madre soltera a los 20 años, y eso de ser madre soltera, uf, pues imagínate en la época, esto era
pues chungo,
pues mal rollo.
Pues sí.
Así que estaba, por otra parte, como loca por salir de allí, por poner tierra de por medio y por encima, bueno, vivir esta aventura que se las prometía importante. Bueno, también se dice que su madre había muerto a causa de la viruela. Tenía razones para querer hacer este viaje. Sí. Cualquiera sabe porque se apuntó el viaje, pero bueno, igual por todo.
Bueno, por fin, el 30 de noviembre de 1803, la corbeta militar María Pita, otra heroína de la que algún día hablaremos, zarpó de La Coruña. Mientras en Inglaterra y en el resto de Europa nadie se fiaba de las vacunas, aquí solo 6 años después de que Jenner publicara su trabajo, se ponía en marcha la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Balmy llevaba 2.000 ejemplares de su propia traducción del Tratado Histórico Práctico de la Vacuna, que explicaba cómo aplicar correctamente la vacuna para dejarlos en los lugares donde llegara la expedición. Cuando llegó a Canarias, se puso a vacunar canarios como si no hubiera un mañana. La campaña canaria de vacunación contra la viruela fue un exitazo. Cuando llegó a América, ¿qué hizo? Pues se puso a vacunar americanos como si no hubiera un mañana. La campaña americana de vacunación contra la viruela fue otro exitazo. Ole. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, México.
Menuda gira.
Con el subidón, Balmy se embarcó con otro puñado de niños americanos huérfanos y puso rumbo a las Islas Filipinas. Tras un montón de aventuras y desventuras, con más pena que gloria, llegó a Manila. Aunque Balmy estaba enfermo de disentería, se puso a vacunar filipinos como si no hubiera un mañana. La campaña filipina de vacunación contra la viruela fue otro exitazo. Y cuando se enteró de que los chinos tampoco conocían la vacuna, Balmy se vino arriba, se embarcó con otro puñado de niños huérfanos filipinos y puso rumbo a Macao en China.
Bueno.
Una travesía infernal con más épica que un capítulo del Cid, porque a estas alturas España estaba en guerra contra Inglaterra, Balmy estaba enfermo de difteria, malaria y tuberculosis, los mares de China estaban controlados por más de 300 barcos piratas y de propina les pilló un tifón que hizo naufragar el María Pita.
Pero es que era un campeón.
Tras el naufragio, echándole más moral que el alcoyano, una expresión que ha vuelto a recuperar su verdadero significado, se subió a una canoa cargando en brazos a 3 niños vacuníferos y contra todo pronóstico consiguió alcanzar la costa.
Pero este hombre es un titán.
Este era un superhéroe de la época.
Vamos.
Bueno, ¿y qué hizo? Se puso a vacunar chinos como si no hubiera un mañana. La campaña china de vacunación contra la viruela fue otro exitazo. Bueno, y para aprovechar el viaje de vuelta, Balmy hizo escala en la isla de Santa Elena en poder de los ingleses. Y se puso
a
vacunar...
Espera, David, como si lo viera. Se puso a vacunar a todos los niños como...
Como si no hubiera un mañana. Y otro exitazo en su currículum. Así era Balmy.
Un grande.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
La historia cobra vida en Desmontando Madrid. Viajamos siglos atrás en el tiempo para reconstruir murallas, antiguas iglesias o las primeras vías romanas. En el primer capítulo conoceremos el origen de las fiestas madrileñas.
Hola Madrid, irnos de fiesta nada más conocernos es la mejor idea del mundo. Hagamos un trato, vosotros ponéis los ojos bien abiertos y desde la tele os vamos llenando el salón con las historias más increíbles de todas las fiestas desde que fiestas son.
Desmontando Madrid, este domingo a las 9:30 en Telemadrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya nos espera al otro lado de la línea telefónica Amalio Rodríguez, esa cabeza pensante en TVO que tiene esta iniciativa maravillosa que se llama 3BO, que oye, que cada día aprendemos más de cómics, tanto en 3BO como aquí, en Esto es otra historia del cómic en Madrid.
¿Qué pasa, guapos? ¿Cómo estáis?
Pues es que muy bien, te veía de fondo como reírte y yo pensaba en algún momento dirá algo, pero claro, hasta que no te digo yo qué tal
no
a Mario.
No, no me atrevía. Digo, a ver si lo dice bien esta vez. Veo, digo, si lo va a decir bien, ya verás.
Sí, lo he dicho bien, lo he dicho bien. ¿Y qué tal la
pues
aventura?
Muy bien, chicos, muy bien. Aquí, pues, preparados para este 2021 que nos viene. Llegó lleno de sorpresitas. Sí, que vieras y de otro tipo, y nos lo queríamos perder, cuidado.
Muy bien, bueno, ¿y qué nos has traído de cómics?
Pues mira, chicos, os he traído TVOs. Más que un comicón TVO, os he traído un montón, porque si hemos hablado de Carlos Jiménez, que es un clásico en el mundo del TV de los cómics, hemos hablado de Jesús Colomina Colo, otro madrileño, pues no podía faltar alguien que vive fondo a golpes, son que tengo obras en, precisamente en la comiteca. Cuidado con eso. Pues os traigo un actor más jovencillo, que además es maravilloso, que si digo el nombre así de tirón, pues igual la gente no lo conoce, José Luis Martínez Larraz. Dices, vale, guay, pero si digo Pepe Larraz, ahí ya lo conoce casi todo Dios que esté metido en el mundo del cómic o que haya entrado a una comiquetería alguna vez en su vida, porque está su nombre por todos lados, sobre todo últimamente. Pues bueno, pues Pepe Larraz, que es un máquina, se formó aquí en de Madrid, nació en Madrid, se formó en Madrid, vive en Madrid, pero como muchos autores españoles, él es dibujante, es ilustrador, es historietista, como muchos españoles, se ha abierto camino en el mercado estadounidense. ¿Y cómo se lo ha abierto? Se lo ha abierto a lo loco, porque además de publicar aquí en España pues cosas como Barcelona TM con Norma, o otras cositas como Love Express, 10 dedos, 2 veces breve, Arruequen, con Gato Negro, con Dibus, con la editorial Bauer, pues además de eso, en 2009 Marvel se fija en él, como no podía ser de otra manera, y le empieza a encargar más cosas que yo cuando voy al mercado a comprar carne, también os lo digo. Sí. Porque mira, le encarga cosas tipo Spider-Man, ha dibujado para Spider-Man, ha dibujado para los Vengadores, ha dibujado para Thor, ha dibujado para la Patrulla X, a Star Wars, y así hasta llegar al momento de ahora, que es muy recomendable porque este artista madrileño, junto con un guionista que no es madrileño, pero le gusta mucho a España y mucho Madrid,
Jonathan Hickman,
lo que tiene es que este tío es un guionista que es muy amigo de Brian Michael Bendis, y de hecho fue el que le metió en Marvel, dijo, aquí tengo un amigo que puede funcionar muy bien, y vaya que sí funcionó. Gracias a él leemos etapas maravillosas de los Cuatro Fantásticos, de los Vengadores, y en este caso ahora revitalizando junto con este madrileño de pro, que es Pepe Larraz, la franquicia de los X-Men o Patrulla X, como la conocemos los que tenemos un poquito más de 40 años, como Pepe.
Antes de las películas, ¿no?
Siempre fueron las patrullas.
La Patrulla X hasta ahora, que son los X-Men. Pero son los mismos. Gente joven, son los mismos.
Y bueno, con Jonathan Hickman, Pepe Larraz ha traído de vuelta a los X-Men y los ha traído de aquella manera. O sea, revitalizando completamente la franquicia de la Patrulla X. Ha revolucionado un poquito toda la vida de este grupo de superhéroes mutantes tan locos. Un grupo de mutantes que tiene mucho que ver con eso que está tan de moda ahora y antes también, que es el hecho de que de las minorías, de ir en contra de las minorías. Bueno, los mutantes en ese universo marvelita son minorías, y los que somos los humanos o los sapiens, claro, estamos un poco en contra de ellos. ¿Por qué? Pues porque siempre se está, cuando se está en contra de algo, es porque es diferente. Pues aquí lo mismo, como son diferentes, pues a por ellos. Ves un dibujo de Pepe, dices, ya sé de quién es. Además, Pepe Larraz ha trabajado mucho en storyboard, de hecho sigue haciéndolo, no tanto en storyboard porque le absorbe Marvel, pero sí en temas de publicidad ha trabajado muchísimo. Y está centradísimo en lo que es el mundo Marvel.
Mira. Bueno, Amalio, pues muchísimas gracias por presentarnos a este madrileño de pro que se llama Pepe Larraz, al que seguiremos la pista. Y ya nos espera Carmen Sánchez Risco con su
momentazo.
¿Qué tal,
hola,
Carmen?
Hola.
Pues muy bien, estamos? ¿Tú qué tal?
Pues mira, bien, aquí estamos hoy, que estamos hablando del tema de moda, hombre, las vacunas.
Hombre, claro, es que hay que vacunarse, no hay ninguna duda.
El caso es que las vacunas están de rabiosa y lamentable actualidad, y aunque a la inmensa mayoría le sonará el nombre de la protagonista de mi momentazo de hoy, porque es el que le han puesto al nuevo hospital de Madrid, que he pensado yo que no está de más que hoy, además del nombre, pues que le pongamos cara y vida a esta mujer que nació pobre de solemnidad y logró un hito histórico y sin precedentes. Estamos hablando de Isabel Zendal.
Sí, señora.
Isabel Zendal.
Una coruñesa de pro que se jugó la vida por salvarla de muchos. Ojo, cuidado, ¿eh?
Ojo, cuidado.
Isabel nació en el año 1773 en Santa Mariña de Prada, una aldea pequeñita, preciosa, de interior, sin mar ni playa cerca. Allí vivían sus papis, que se dedicaban a la agricultura y a tener hijos. Sí, porque yo no sé si era la falta de telo, la falta de playa o qué narices, pero los señores Stendhal tuvieron 9 churumbeles. Esto a Isabel le vino genial, la verdad, ya que sin salir de casa se hizo el máster y las prácticas en puericultura, psicología inversa y coaching infantil.
Porque ella era la mayor, no me digas más.
Era la segunda,
la segunda, bueno,
la mayor era Bernarda. Y claro, esto le vino a ella muy bien. Bernarda y ella pues se pasaban el día poniendo a prueba su habilidad para cambiar pañales, diseñando actividades de estimulación infantil, pues no sé, improvisación de nanas, elaboración de sonajeros, mejorando los tiempos, que esto es importante, en la búsqueda de localización de chupetes y calentando biberones. Vamos, que aprovecharon muy bien el tiempo. Pero claro, llegó una epidemia y a Isabel le cambió la vida en sentido literal y filantrópico. La epidemia de viruela, año 1766. La terrible enfermedad en el siglo XVIII azotaba al mundo sin distinción de sexo, edad o rango social. Vamos, muy democrática, como el COVID. En España se llevaba por delante la vida de miles de personas y una de aquellas vidas fue la de Ignacia Gómez, la madre de Isabel. Lo que obligó a nuestra protagonista, primero, a tener que lidiar de cerca con esa enfermedad y, segundo, a tener que abandonar la casa familiar para buscar un trabajo y ganarse la vida. Claro está. Así comenzó su vinculación con los niños y con el mar, porque empezó a trabajar en la Casa de Expósitos de La Coruña y a contemplar el Cantábrico a diario. No sabemos, a mí me gusta pensar que igual telepáticamente, con esas miradas al mar, se comunicó con Jenner, que al otro lado del mismo, en Inglaterra, pues ya estaba descubriendo las bondades de la viruela bovina frente a la viruela humana. Vamos, descubriendo y peleándose como un jabato con todo el mundo, por demostrar, pues eso, que la viruela de las vacas era el único remedio posible para la viruela humana, peleándose, por supuesto, con la Iglesia, que se negaba a aceptarlo, as usual. Ya sabemos que ciencia e Iglesia no acaban de cuajar, y peleándose con, pues, una buena banda de incrédulos que temían, atención, que les salieran cuernos, inyectándose fluidos vacunos, ya ves tú. Es que se te pató como si los cuernos salieran por eso. El caso es que, bueno, todo va encajando. Tenemos vacas, tenemos mar, tenemos niños huérfanos y abandonados y tenemos a Isabel. Bueno, en este tiempo Isabel se convirtió en la rectora de la inclusa de La Coruña y tuvo un hijo, Benito. No sabemos si fue adoptado o fue un cupidazo clandestino, pero el caso es que se convirtió en madre. El siguiente hito de Isabel es entrar a formar parte de una expedición en la que no se contemplaba bajo ningún concepto la presencia de una mujer. Pero ella logró viajar en aquel barco que estaba bautizado con el nombre de otra coruñesa de armas tomar, María Pérez. Bueno, el caso es que Isabel parece que puso esa condición, es decir, accedió a la petición de Balbis, le daría 22 niños de la inclusa de La Coruña, que serían los que transportarían la vacuna, pero solo si ella los acompañaba. Balmis la contrató. Atención, que cobró el mismo parné que los colegas varones, que ni brecha salarial ni nada. O sea que Isabel se convirtió en el último miembro que entró a formar parte de la expedición en calidad de enfermera y cuidadora de los niños. Allí puso ella en práctica todos los conocimientos adquiridos con los hermanos, en los que ya era ducha, y solo patinaba la mujer en el tema del mareo, sí, porque los meneos en el barco los llevó regular al principio. Pero claro, teniendo en cuenta que la expedición iba a ser unos 6 meses, a largo 3 años, Isabel se convirtió en una loba de más. Su hijo y ella se hicieron al completo la gira vacunil, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, México, Manila y Acapulco, con los deberes hechos. Finalmente, cuando la expedición se desmembró, pues Isabel decidió cambiar los mejillones y los pimientos del padrón por los tacos y los chiles habaneros y se instaló en Puebla de Los Ángeles con su hijo Benito. Y allí terminó sus días aquella mujer que nació pobre de solemnidad y que se convirtió en uno de los pilares que propició la erradicación de la viruela en América y Filipinas. ¡Hala! Para que no se os olvide que mucho antes de dar nombre a un hospital, Isabel Stendhal recorrió el mundo repartiendo mucha salud,
Y ya estamos con Alberto Moreno, que es cantante, es experto en copla, canta como Los Ángeles.
Hola, chicos.
Hola.
Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Bueno, ¿y qué nos traes hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues mira, vamos a hablar hoy de María de Los Ángeles Morales.
¿Apellido?
No, Morales no, de Las Heras, perdón. De Las Morales Heras. De su hija. María de Las Heras es Rocío Dúrcal.
¡Hombre! ¡Rocío Dúrcal, hombre! ¡Qué grande!
Pues mira, María, nació en el barrio de Cuatro Caminos. Y ella era aficionada empezó a aficionarse al cante por su abuelo, que era más aficionado al flamenco, y a ella le gustaba y le hacía se hizo la idea de que quería ser artista, ¿no? Además, como una niña así, terremoto. Y hay dos historias que a mí me gustan mucho del principio de su carrera. Primero, que su nombre nace de que le querían poner Rocío, cuando la coge Luis Sanz, le quería poner Rocío Benamejí. Él pensó en el nombre de Rocío porque era algo muy fresco, era una voz distinta, una voz muy limpia, muy fresca, y quería el nombre de Rocío. Y después, el apellido Dúrcal fue porque Rocío Benamejí, claro, no daban con la tecla del apellido. Entonces le cerraron los ojos, le pusieron el mapa de España y que ella diera con el dedo donde ella quisiera. Entonces puso el dedo así, con los ojos cerrados, y cayó el dedo en Dúrcal, en una población de Granada. Y esa fue una de las historias bonitas, ¿no? Rocío Dúrcal. Y después hay otra maravillosa historia de los principios, que es que ella se presenta a un programa de televisión que se llamaba Primer Aplauso, que Luis Sanz, que era el productor de las estrellas en aquel momento, era productor de películas, representante de Lola Flores, de Carmen Sevilla, de Paquita Rico, de muchas de las estrellas del momento, estaba un día en su casa afeitándose y la madre tenía puesta televisión y escuchó una canción de Marisette Triana que se llamaba La Sombra Vendo, que era algo así como la sombra vendo, ¿quién me la quiere comprar de dinero? Yo no entiendo, ¡olé! La doy casi regala. Y ella estaba afeitándose, escuchando la televisión, y le dice a la madre: mamá, ¿qué está cantando Marisette Triana? Dice: no, una chiquilla que está aquí concursando. Total, que se fue para el salón, medio afeitada, vio la tele y pensó, dice, a ver si sonríe. Sonrió y dijo, pues tiene una cara muy bonita para el cine. Y a los pocos días, como Rocío pasó a semifinales, la volvió a ver y le estaba preparando una película con el boom que habían tenido Marisol, y la vio y la llamó por teléfono y le hizo la prueba para Canción de Juventud. Y de ahí ya salió despegada. Y otra de las anécdotas que se puede hablar, porque si hablamos de la Dúrcal, yo creo que todo el mundo sabe que es la reina de las rancheras, que en México le pusieron la consentida porque era la niña mimada de los mexicanos, cantando su folclore con acento español, que eso era impensable.
Increíble, claro.
Eso era impensable. Todo esto viene, que eso sí que es una historia también un poco que también se desconoce. Llega a México con su marido Junior, porque en España dejó de tener éxito, porque ya no era el cine, ya no vendía el cine que folclórico de los niños un prodigio que se hacían, y ella ya tenía a lo mejor el mismo tirón, ¿no?, comercial. Y se fue a México a hacer una gira, una sala de fiestas con su marido, y el tío sinvergüenza que los contrató se quitó del medio y no les pagó. A ella le proponen hacer un disco de rancheras de un chico que estaba empezando, que era Juan Gabriel. Tuvo que grabarlo por obligación porque no tenían dinero para volverse a España.
Madre mía.
Entonces graba el disco, le pagan el dinero del disco y ya se vino a España tan campante. Sí. A los pocos meses la llamaron, vente para que te queremos un contrato discográfico porque esto ha vendido casi 4 discos de platino.
Madre.
En 4 meses.
Yo creo que fue una persona que tenía mucho talento y que era una mujer muy humilde y que poco a poco las cosas le fueron viniendo sin pensárselo, ¿no? Y ahí está. En relación con la copla, claro que tiene mucha. Daros cuenta que en todas las películas de su primera época, las que le produjo Luis Sanz, canta, si no es una, canta 2 canciones de la copla. Ella empezó cantando copla en estos concursos, os digo, sí. Y después hay muchísimas canciones que se han escrito de la canción española para ella y que a lo mejor no han tenido en su voz el éxito adecuado, pero ella fue la que las estrenó y después las han cogido otras artistas, como ya hablamos del Rojo Clavel, de Mi Amigo, de Encuentro, que es un tema que ella grabó y después lo hizo Paquita Rico popular, muchísimas canciones, y ahí queda en la historia.
Sí.
Así que, pues mira, un homenaje a una de las grandes.
Sí, señor. Balmis volvió a España en junio de 1806, cuando Carlos IV le recibió, le dio unos golpecillos en el hombro y le dijo, pero muy bien, chavalote. Bueno, ¿cómo le dijo, David?
Muy bien, chavalote.
Y otra cosa mariposa, fíjate tú, con la que había montado este hombre allí. En fin, cuando José Bonaparte se puso de rey, Balmis se negó a jurarle lealtad. Los gabachos saquearon su casa de Madrid en Montera 26. Es bastante probable...
Perdón, otro dato que es importante. Sí, oye, sí, cuando paséis por Montera 26, fijaos que hay una plaquita que nos habla de Balmis.
Eso es, Montera 26. Bueno, pues es bastante probable, decía, que se llevaran el cuaderno de bitácora de la expedición y se perdió para siempre. ¡Oh, la, la!
Una,
ah, claro, fíjate.
Una penita, en
pues
fin.
Pues sí, los gabachos, siempre pensando en el bien de España.
Ay, qué cosa. Bueno, Balmis puso pies en polvorosa, dijo, me voy a México. Pues sí. Se unió al ejército real en la Guerra de la Independencia y organizó hospitales para atender a los heridos de los dos bandos. Con 60 años volvió definitivamente a España. Fernando VII lo premió por haber rechazado a Pepe Botella, lo nombró cirujano de cámara y le dio una pensión, bueno, de 800 ducados al año.
Pues no está mal.
Que no estaba mal. 5 años después, un 12 de febrero, en pleno invierno madrileño, le dio por morirse en su pisito de la calle, también tomad nota, Valverde número 12.
Pues sí, al pasar por Valverde número 12, ahí creo que no hay placa, pero acordaos. Del pobre Balmis.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa y su
momentazo.
¿Qué tal, Guillermo?
Hola.
¿Cómo estás?
¿Qué
tal,
hola.
Chico? Madre mía, vaya ánimo, vaya fuerza.
Tú
vaya
ya
todo.
Sabes que está on fire siempre.
Es que esto es la fiesta de la historia.
Exactamente.
Eso, sin lugar a dudas.
Pues cuéntanos para ver qué nos has traído para hacer esta fiesta mucho más intensa.
Más grande y todo.
Hombre, pues, ¿qué os voy a traer? ¿Quién es el señor más fiestero de la historia? Porque es que se estoy escuchando hablar que si don Francisco Javier Balmis, que si esto, que si lo otro. Y digo, hombre, un momento, Esther y David, llevamos 2021, unos días, unas semanas largas, y no hemos puesto verde todavía a Fernando VII.
Pues pongámoslo.
Es verdad.
Es el momento.
Es verdad que sí, de lateral, no nos vamos a centrar, pero lo vamos a meter un poquito. ¿Y qué tiene que ver Fernando VII en todo esto? Pues, como sabéis, Balmis se fue de expedición de 1803 a 1806, y tuvo un reconocimiento importante. Y es verdad que a la vuelta a España ya habéis hablado de que Napoleón decidió entrar a garrotazos por los Pirineos.
Y que le echaron a pobre Balmis y que de paso quemaron su libro de... ¿Cómo se llama? El cuaderno de bitácoras.
Eso es.
Sí. Sabéis que Balmis siempre había sido muy español y mucho español y que había bebido los vientos por la corte de Carlos IV y de Fernando, aunque ya sabéis que a Fernando lo del conocimiento no le gustaba mucho. Entonces, pues, ¿qué le pasó a Balmis? Que le dio por no reconocer a José Bonaparte como rey y, claro, pues le puso en el centro de la diana y tuvo que salir por patas por Madrid, como habéis dicho. Sí. Y encima entró en el selecto club como Manuel José Quintana de los declarados proscritos, que es lo que ha dicho, de que entraron en su casa, le saquearon y acabaron con esos cuadernos de bitácora de la famosa expedición. Ajá. Pero bueno, Francisco no se quedó callado porque quiso participar en la batalla mediática entre los afrancesados y el bando español, pero es verdad que lo hizo no como todo el mundo dice, porque se le atribuye el haber escrito un manuscrito titulado Retrato Político del Emperador de los Franceses, que ponía a Bonaparte de una manera bonito, le llamaban Botella y otras cosas. Pero este manuscrito no es obra suya, sino que es de Melchor Andarió.
Pero se le atribuyó a Balmis, entonces.
Eso es, todo el mundo dice que era de Balmis, pero él no. Él lo único que hizo, porque tenía muy buenos contactos con la Nueva España, es difundirlo para que llegasen allí información sobre Botella y no les diesen allí por independizarse y aprovechar la oportunidad.
¡Qué curioso!
Claro, es que esas cosas siempre van quedando, pero él lo único que hizo es decir, mira, aquí está la información. Es verdad que como lo hizo tan rápido, todo el mundo le atribuyó que él, como el manuscrito entre que pasó imprenta, ya estaba allí. Pero es que él tenía muy, muy, muy buenas relaciones con allí y llegó muy pronto.
Claro.
Y luego ya, para acabar, una anécdota que os vais a reír, y es que cuando tuvo que huir de Madrid, Francisco, pues claro, se dejó a la familia allí. Y ya sabéis que Francisco hizo una segunda expedición. Y para ir bien para allá y tranquilo, pues pidió a Quintana que si podía venir su familia a donde estaba la Junta Suprema Central. Sí. Y claro, le escribió un párrafo diciéndole, por favor, déjenle pasar, porque en bajando de Madrid, yendo hacia Cádiz y Sevilla, no dejaban pasar a nadie. Y después de todo el tocho que le puso, como si fuese un WhatsApp largo, Quintana le puso, que pasen. Ajá. Ya está.
Y ya está.
Como un tuit.
Y pasó.
Y pasaron.
Muy bien. Sí, señor, pues ese dúo maravilloso de Balmis y Quintana. Madre mía, qué grandes los dos. Y ya nos espera al otro lado del teléfono Sara Menéndez con su
momentazo.
Bueno, pues como estáis hablando del doctor Balmis, yo vengo a contaros hoy cómo fue un poco su vida amorosa, porque claro, estaréis pensando, un señor que en aquella época hacía esos viajes tan largos, ¿tenía tiempo para disfrutar del amor? Sabemos con exactitud cuántos amores tenía, pero oficialmente sí sabemos que estuvo casado con una tal Josefa Mataix.
Anda.
Y digo oficialmente porque han aparecido unos documentos que han dejado como un halo de misterio entre los historiadores, que no se aclaran con tanto jaleo y que sale a la luz un poco que a lo mejor ese matrimonio no era del todo amor.
Balmis
llegó a hacer 5 testamentos en su vida y fueron en momentos así que coincidían con momentos muy cruciales en su vida. El primero de ellos lo hace pues poco antes de embarcarse en la Real Expedición Filantrópica, y en este primer testamento Balmis nombra como herederos universales a su hermana, doña Micaela Balmis, y a Manuela. ¿Quién era Manuela? Pues Manuela era una esclava. Pero lo más sorprendente del documento es que Balmis se identifica como soltero, pero ya estaba casado con Josefina. Según las fechas de los documentos de su edad, llevaban ya casados 30 años. Termina la expedición, regresa a España. El país está en plenas guerras napoleónicas con los franceses, jaleos políticos, se va a Cádiz, le despojan de los bienes. Y en medio de todo este jaleo político, él dice, pues yo quiero volver a México a vacunar. Ahora resulta que la heredera universal es doña Manuela,
Manuela,
que era la esclava.
O sea, que Manuela es la churri, vamos.
Oye, ¿y Manuela se sabe si fue a la expedición filantrópica o no?
Se cree que lo acompañó en un barco, pero es que Manuela estaba casada también. Entonces, en el testamento, él la define, mira, atención, él la define como su criada doméstica por los buenos servicios que le ha hecho y por haber sido fiel compañera en los trabajos y fatigas que ha padecido.
Madre mía.
Es que además, en este segundo testamento, ya no incluye a su hermana y sigue sorprendiendo que vuelve a declararse soltero. La historia es que él llega a México. Y en México, Balmis recibe una carta, que más que una carta es como un ultimátum de su mujer para que regrese a España a cumplir con sus obligaciones legítimas que tiene contraídas, tal cual. Además, le dice que no tiene noticias de su marido desde hace meses y que no dispone de medios para subsistir. O sea, que encima la pobre Josefa lo estaba pasando aquí un poco regular. Tras ese viaje consigue que lo nombren cirujano de cámara y aquí decide volver a hacer otro testamento. Y atención, porque en este tercero sí que se declara casado con Josefa. Pero no le deja nada y nombra como heredera universal a su hermana Micaela de nuevo.
Ah, ¿y Manuela?
Vuelve Micaela y desaparece Manuela.
¿Y Manuela?
Bueno, pues en el cuarto testamento, pues se declara viudo.
¿Viudo? Pero no me digas que Josefa sigue viva.
Pues interpretamos que no. Yeah. ¿A quién nombra aquí como heredera universal?
Ya Manuela.
O sea, ¿Micaela o Manuela?
A su hermana doña Micaela, y además le da unos 20.000 reales a su sobrina, pero aparece citada Manuela la esclava. No la nombra heredera universal, pero atención porque ordena que otra vez, por lo bien que le ha servido, se le entregue, atención al legado, todo el menaje de la casa. Y ya por fin llegamos al que sería ya el último y quinto testamento. Mantiene lo que había dicho, que su hermana fuese la heredera universal, lo que pasa que modifica algunas pequeñas cláusulas y es el número de misas que le tienen que rezar. Las reduce de 400 a 200 con una limosna de 6 reales cada una.
Otra sospecha que ha estado siempre encima de la mesa, tú que esto sabes. Con Isabel Zendal en el viaje, nada, porque llevaba a Manuela, claro.
Nunca lo sabremos, yo creo, ¿no? Pero ya invito a que imaginemos cómo fueron esos viajes y todo. Desde luego jaleo hubo, porque no es normal que cambiara los testamentos y además todo súper curioso. A mí me da un poco pena de la propia de la pobre
Josefa. Pues sí, pues
lejos.
Esperando. Y que encima no se lleva nada, la pobre, pero bueno.
Encima con lo que... En fin.
Bueno, chicos, pues hasta aquí el jaleo de los testamentos del doctor Balmi.
Y ya estamos con Edgar Martín, director de Camerata Musicalis.
¿Qué tal estáis? Hoy yo encantado. Hoy os quiero hablar de un compositor muy, muy especial para mí. Es inglés y estuvo trabajando bajo el reinado de Carlos II de Inglaterra. Henry Purcell. Tiene un repertorio impresionante. Corresponde al barroco. Estamos hablando del siglo XVII, que es una música muy viva, muy jovial, que se escucha perfectamente, y yo quiero recomendar pues que escuchen pues el género operístico. Tiene Dido y Eneas, que es precioso. Madre, y luego La Reina de las Hadas, que está basada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Y luego, por supuesto, la Music for the Funeral of the Queen Mary. Y os voy a contar una anécdota, que es cómo falleció este gran compositor, ¿no? Llegó el compositor un día a casa pues bastante cansado de un día largo de ensayos y tal, y entonces llegó y le dijo a su mujer: ahora me voy a tomar una cerveza con mis amigos para pues despejarme y demás. Y le dijo a su mujer: no te vas a ir de casa, tú verás, porque tienes que estar aquí conmigo y tal y cual. ¿Y sabes lo que hizo su mujer?
¿Qué hizo?
Le cerró la puerta con llave por dentro. Total, que cuando llegó Parcela por la noche a entrar a casa, no pudo. Quedó amarrado al pomo de la puerta en pleno invierno en Inglaterra.
Pajarito.
Madre.
Se quedó pajarito.
Una pulmonía que a los pocos días pues ya falleció. Lo que quiero con esta anécdota, ¿no?, poner un poco en que todos somos humanos y grandes artistas, grandes compositores, pues que a veces necesitan de tomarse una cerveza con sus amigos y despejarse como todos. Lo que pasa es que este tuvo un final un poquito...
Eso te iba a decir, esa cerveza, le salió carísima la cerveza.
No todas las mujeres lo entienden, ¿no? También habría que ver si se había tomado muchas cervezas antes o era la primera, ¿no?
Ay, madre, con Purcell.
Ay, madre. Pues nada, pues aquí os dejo un poquito con la música de Purcell.
Bueno, la expedición filantrópica de Balmi salvó millones de vidas. Fue la aportación española más importante de la historia de la salud pública. Cuando se enteró, Jenner dijo que el doctor Balmi había dado
el más noble ejemplo de filantropía que jamás verán los anales de la historia.
Gracias a la expedición de Balmi, las provincias ultramarinas fueron las primeras en el mundo en disponer de vacunas, manuales y centros de vacunación. Y ojo, cuidado, para entender el contexto conviene recordar que mientras Carlos IV vacunaba gratis a los indios americanos y formaba a los médicos de allí, el gobierno de Estados Unidos enviaba a los pueblos indígenas mantas contaminadas de viruela para limpiar los territorios que querían ocupar. Isabel Zendal y su hijo se quedaron en México. Es probable que murieran allí, aunque ni existe fecha oficial de su muerte ni se ha encontrado su tumba. La Organización Mundial de la Salud reconoce a Isabel Zendal como la primera enfermera de la historia en misión internacional. Ninguno de los niños murió durante la expedición. En sus cartas, Balmi siempre dejó claro que le preocupaba que estuvieran bien. Muchos de ellos fueron adoptados por familias americanas o acogidos en instituciones públicas de América. A todos se los recompensó con el título de Hijos Beneméritos de la Patria, y la corona se ocupó de mantenerlos y educarlos. Vamos, que al final hay quien dice que salieron ganando, a pesar de haber sido un poco conejillos de indias. Bueno, además de todo esto, la expedición de Balmi sirvió para dar a conocer la vacuna de Jenner en todo el mundo. Cuando Napoleón se enteró de la odisea de Balmi, decidió vacunar a sus tropas. Y poco a poco, viendo el éxito de las campañas de vacunación, los ingleses reconocieron el trabajo de Jenner, que hasta ese momento había sido absolutamente denostado por sus propios paisanos.
Sí.
Lo llenaron de honores, lo hicieron rico y famoso, y luego se colgaron la medalla. Hay quien considera a Jenner como el padre de la inmunología. Dicen que su trabajo ha salvado más vidas que cualquier otra persona, aunque en realidad él puso la idea, él puso la ciencia, pero el trabajo lo puso
Balmi. Claro.
¿Y qué queréis que os diga? Que esto No da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez andan buscando una vacuna o alguna terapia alternativa para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello,
hombre,
dispuestos a seguir adelante con esta expedición que pretende llevar la historia a todos los rincones del planeta.
Sí, sí.
Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. Treat you right, you give me fever. Ooh, when you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever." Won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give me fever. Mm. Oh, when you kiss them, fever if you live and learn. Give me fever, they give me fever.